time. It's always vanishing. The commute, the errands, the work functions, the meetings, selling your car. Unless you sell your car with Carvana. Get a real offer in minutes. Get it picked up from your door. Get paid on the spot. So fast, you'll wonder what the catch is. There isn't one. We just respect you and your time. Oh, you're still here? Move along now. Enjoy your day. Sell your car today. Carvana. Pickup fees may apply.
Lowe sabe que a todos nos gusta ahorrar, especialmente en esta temporada. Por eso escogimos deals buenísimos para Early Black Friday. Obtén gratis una herramienta selecta de DeWalt, Cobalt o Craftsman al comprar una batería o un kit selecto. También tenemos árboles de Navidad preiluminados selectos desde $59.98, porque nunca es muy pronto para poner el arbolito. Lowe's, nosotros ayudamos, tú ahorras. Hasta agotar existencia, selección varía por lugar.
Estamos haciendo una invitación, si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos, no solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias.
Nos quedamos en la parte de lo que dice la ley de Moisés en cuanto a la alabanza. En esa parte estamos, en lo que dice la ley de Moisés en cuanto a la alabanza. Déjame empezarlo de esta manera. Y entonces algo que tenemos que entender... Déjame ver aquí, permítanme. Muy bien. Entonces, la ley de Moisés no decía nada en cuanto a ello. Reiteramos, solamente hablaba acerca de las trompetas, ¿no? Y hablamos de eso brevemente. Pero realmente no hubo música nunca en el tabernáculo. Desde el año 1430 antes de Cristo hasta el año 1000 antes de Cristo nunca hubo música, nunca se enseñó, nunca la ley mandó utilizar instrumentos musicales en lo que era el tabernáculo. Entonces, ¿hasta cuándo se introduce esta idea? La idea de los instrumentos musicales se introduce realmente con las comunidades proféticas, esto en el Antiguo Pacto. Lo puedes ver en el libro de Samuel, capítulo 10, capítulo 19, y también en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, donde dice, y cuando entres en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, precedidos de salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Y la pregunta es, ¿por qué? La ley de Moisés nunca lo enseñó. ¿Por qué lo estaban haciendo? Por la influencia egipcia que todavía había dentro del pueblo de Dios. Sacar 400 años de su historia era muy difícil, y eso fue lo que vieron ellos por muchísimo tiempo. Ahora visualicen ustedes, bajan los profetas, ¿y quién sigue? Los instrumentos musicales. Esto lo vieron los israelitas en el Mar Rojo. Habló Moisés y las mujeres danzaron y las mujeres tocaron instrumentos musicales, porque esto era lo que se hacía entre la cultura egipcia para los dioses egipcios. ¿Ok? Lo mismo dice primer libro de Crónicas 25:1. Asimismo, David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Man y de Jedutum para que profetizaran con arpas, con salterios, ¿y con qué? Y con címbalos. Así que esto era algo muy normal. Las comunidades proféticas proveyeron una transición hacia la adoración del templo. Ahora imagínense ustedes, el rey David, cuando era pequeño, ¿cuál era su profesión? Pastor. Él siendo pastor, normalmente se está en el campo y se tiene el rebaño y se tiene el pastor. Él pudo observar el concepto de las comunidades proféticas. Pasan los profetas, van profetizando, pasan los instrumentos musicales. Esto fue lo que vivió David de niño, fue lo que vivió David de joven. David era un cantor por excelencia. Por lo tanto, David desarrolla el concepto de lo que son los instrumentos, ¿qué? Musicales. Es más, en la edad de David es cuando suceden todas estas cosas. Si tú te pones a pensar en David, David fue aquel el que desarrolló todo el libro de los Salmos. El 72% del libro de los Salmos fue escrito por el rey David. Pero el libro de los Salmos son realmente 5 libros. O sea, nosotros lo tenemos en la Biblia como un libro, pero son 5 libros. Realmente son 5 rollos, correctamente, porque no había códices, no había libros como este. Entonces son 5 rollos. El primero es el primer rollo, tiene 41 capítulos y el 95% los escribió David. El segundo tiene de 42 a 72, 31 capítulos y lo escribió David el 68%. Pero fíjense, ya para el Salmo 73, David solamente escribe el 6%. ¿Por qué? Porque ahora ya era rey. Ya no tenía el tiempo para escribir los salmos que escribió al principio. Entonces, en el desarrollo de David, eso era lo que hacía. David enseñaba de esta manera. Ahora, algo que tienes que saber acerca de David es que David tenía el corazón conforme a Dios, pero David no tenía muchísimo conocimiento de la ley de Moisés. Y te voy a dar un ejemplo de esto. Cuando traen el tabernáculo, cuando David toma la ciudad de Jerusalén y establece su palacio en la ciudad de Jerusalén, y escucha, ¿verdad?, que el arca del pacto y que el tabernáculo está afuera, lo manda a traer. Y cuando lo manda a traer, vienen algunos cargando el arca del pacto y casi se les cae y uno lo toca. ¿Han escuchado su historia? Y el que lo toca, ¿qué le pasó al que lo toca? Se murió. La pregunta es, ¿por qué tan estricto Dios? Exactamente. La ley de Moisés decía quién puede y quién no puede, conforme a la ley de Moisés. Aquí tú te das cuenta que David no sabía la ley de Moisés. Cuando me preguntan a mí, oye, ¿por qué David tenía tantas mujeres? Porque aunque no lo crean, hermanos, David no tenía muchísimo conocimiento de la ley de Moisés. Y así pasa con muchos en la iglesia. no tienen mucho conocimiento de la ley de Dios. Entonces, ¿qué sucede? David comete errores y por lo tanto, parte de esos errores es cuando ve que mueren los sacerdotes, cuando ve que muere la gente que lo iba cargando porque lo tocó, se asusta, tiene miedo, dice el libro de Crónicas. Entonces manda y dice, ok, manda a los sacerdotes, vayan a buscar en la ley de Moisés cómo se hace esto, para hacer todo conforme a la ley de Jehová. Y cuando van los sacerdotes y investigan, dicen a David, así se tiene que hacer, así se tiene que hacer, así tiene que hacer. Entonces David se da cuenta de que no podía profanar el modelo que ya había establecido Dios, que tenía que seguir tal y como se había establecido. Sin embargo, David durante ese tiempo escribe los salmos y hay varios tipos de salmos. Entre ellos se encuentra, por ejemplo, el 32% del libro de los salmos son lamentaciones, el 28% alabanzas, el 11% acción de gracias, el 10% es cántico gradual. Y cántico gradual es algo muy hermoso que David hace. David no edificó el templo, que fue el tabernáculo ya permanente. David compró el terreno, la era de Arauna Jebuseo. David consiguió todo el material y ya cuando tuvo a su hijo Salomón, porque él quería hacerle templo a Dios, que esta es otra cosa interesante, ¿ok? Dios nunca le mandó a David a hacer el templo, pero Dios sí le mandó a Moisés a hacer el tabernáculo. O sea, ¿qué pasa? David le quiere dar honor a Dios con el templo, pero le dice a Dios, quiero hacerte un templo. Y dice, no, no lo puedes hacer tú porque tus manos han derramado muchísima, ¿qué? Sangre. Lo tiene que hacer alguien más. Entonces David prepara todo para que lo haga su hijo Salomón, y Salomón es el que ha de hacer el templo. Desde la ciudad de David, desde el palacio de David, hacia arriba, se ve el monte Moría, donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, y donde iba a ser el templo. David visualiza y escribe salmos, cánticos, alabanzas, para que pueda el pueblo de Israel alabar a Dios. Y entre ellos se encuentran lo que se conoce como los cánticos graduales o los salmos de ascensión. Levanten la mano, ¿quién ha escuchado estos salmos? Levanten la mano, ¿quién no había escuchado estos salmos? Ok, los salmos de ascensión son los salmos que el pueblo de Israel iba a cantar cuando llegaran a Jerusalén, cuando tocaran el valle de Cedrón y subieran hacia el monte, hacia el templo, los iban a cantar. Entonces David los coloca, David los prepara y David es el que hace que se cante. Aunque él no lo iba a vivir porque iba a morir y Salomón iba a edificar el templo, él iba a preparar todo para que esto se hiciera. Y en esta fotografía me gusta muchísimo porque se muestra el templo en la parte de arriba y se muestran las peregrinaciones que fueron allá. Y entre estos salmos se encuentra, por ejemplo, el salmo que dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. También el salmo que dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque ahorita hay muchas representaciones de varias iglesias de Cristo de Ecuador. ¿A poco no? Hermanos de la Selva, hermanos de Machala, hermanos de Quito, de todas partes, ¿verdad? Es bonito. Muchos de ustedes tenían tiempo que no veían a sus hermanos. ¿De acuerdo? Los judíos tenían, por la ley de Moisés, tenían que congregarse en Jerusalén 3 veces. Y cuando se veían, cantaban estos salmos. Ahora, siempre la pregunta es, entonces, ¿cuándo es cuando sucede la parte de los instrumentos? Una vez más, David es el que coloca la idea de los instrumentos. Y el libro del profeta lo dice, cuando habla acerca de David. Cuando uno está hablando con una persona y la persona está siempre debatiendo contigo, siempre sacan un salmo y dicen, ustedes no utilizan instrumentos musicales, pero ¿por qué el Salmo 150 dice que se ha de alabar a Jehová con arpa? ¿Han escuchado este debate, hermanos? Entonces, normalmente, ¿cuál es el versículo que siempre utilizamos? Muy bien, ese es uno. ¿Otro? ¿Ah? Muy bien. Otro aparte. Estoy buscando uno del Antiguo Testamento. ¿Ah? ¿Sí? ¿Ah? Oseas, ¿qué dice, hermana? Ahí está. Exactamente. Porque no escucharé más las salmodias de tus instrumentos. Lo que dice el profeta, correctamente. Ahora, la pregunta que se hace es, ¿por qué David lo permitió? La respuesta es sencilla, por la influencia egipcia. Por eso se permitió. Pero después se quita totalmente la idea de los instrumentos. Es más, dentro del templo, aún dentro del templo, debes tú de comprender que David colocó coros y colocó cantores y colocó músicos. Pero era ley. Nunca se podía tocar un instrumento en dirección al templo. Esto lo hizo David.
Here for the Lowe's early Black Friday deals? You're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
David hizo una escuela de canto, David colocó sacerdotes que escribieran salmos, David coloca toda esta idea para el templo, pero nunca se permitió que se tocase el templo. ¿Por qué? Porque la ley decía claramente que no se podía escuchar ningún ruido en el templo. Es más, cuando Salomón está preparando el templo, se dice que las piedras tienen que ser labradas fuera para que no se escuche ningún ruido cuando se está colocando el templo. Este es un concepto que viene desde el Antiguo Testamento. Nunca se permitió esto. Entonces, ¿por qué se decide el día de hoy utilizar instrumentos? Utilizan Salmo 150. Y una vez más, porque es verdad, en el tiempo de David había músicos que utilizaban instrumentos con los cuales adoraban o alababan a Dios. Pero esto nunca fue permitido por la ley de Moisés. Ahora, si ustedes saben un poco de historia, lo que sucede es que el templo fue destruido por lo que es Babilonia y por el rey Nabucodonosor, y lo destruye todo el templo, ¿verdad? Eso ahí aproximadamente en el tiempo del año 586 son llevados en cautividad y deciden regresar después para reedificar el templo, empezando por los muros, por el profeta Nehemías. ¿Han escuchado la historia? ¿Lo han leído menos? Entonces, durante este tiempo no tienen ellos templo. Durante este tiempo no tienen instrumentos. Entonces, mientras ellos están en los ríos de Babilonia, lo explica uno de los salmos, Salmos creo que 139, hablan de que es ahí donde se inicia el concepto de la sinagoga. ¿La sinagoga qué es? La sinagoga es, se empiezan a reunir para escuchar lo que es la ley de Dios. Y se reúnen para escuchar la ley de Dios. Pero se empiezan a reunir en los ríos. Y cuelgan las arpas, dice el Salmo 139. ¿Lo han leído, hermanos? Vamos a leerlo, porque para que así estamos todos en el mismo canal. El Salmo 139 dice así. Dice Salmos 139, que es uno de los salmos que se escriben en la cautividad, en Babilonia, ¿verdad? Y habla acerca de esto. Salmo 137, perdón. Salmo 137 dice así. Junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y aún llorábamos. ¿Qué es Babilonia? Babilonia es lo que el día de hoy se conoce como Irak. Si Dios permite, nos da vida, en 10 días estaremos en Babilonia, estaremos en Irak. Estaremos, si os permite, en el río Tigris, en el río Éufrates, en el país de Irak. Entonces, en Babilonia, cuando son llevados los israelitas para allá, ¿qué es lo que sucede? Dice, ahí se reunían, ¿dónde? Nos sentábamos, ¿y qué hacían? Y lloraban y se acordaban de Sión. Sobre las sauces, en medio de ella, colgamos nuestras, ¿qué? Arpas. Ahí se inicia el concepto de reunirse, porque la palabra sinagoga es una palabra, en hebreo es Bet Knesset. En hebreo es Bet Knesset. ¿Cómo es en hebreo? Bet Knesset. Es el lugar de reunión o el lugar donde se reúnen a orar y a estudiar y a cantar. Es lo que es una sinagoga. Cuando se dice la palabra sinagoga en griego, se dice sinagoge. Sinagoge es en griego y sinagoge significa nos reunimos otra vez. Y cuando lo transliteramos al español es sinagoga. ¿Ok? Pero aquí indica que ellos se acordaban que colgaron sus arpas, versículo 3. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo cantadnos algunos de los cánticos de Sión. La sinagoga empieza a formar la idea, el Beit Knesset, de que el pueblo de Israel empezó solamente a cantar, a alabar. Por eso, durante 500 años, esto es aproximadamente 586, hasta el tiempo que Jesús nace, en las sinagogas nunca se utilizaron instrumentos, ¿qué? Musicales. Ahora, algo que es muy interesante en esto, si pudiéramos ver la sinagoga y el concepto de la sinagoga, porque ellos están ahí, están en los ríos, cuelgan sus arpas, están reunidos, ellos empiezan a coordinar el concepto de la sinagoga. Y eso es un lugar donde se podían reunir ellos con sus hijos para enseñarles la ley de Moisés, lo que vino a ser después la ley oral. Y cuando ves una sinagoga, las sinagogas antiguas estaban ausentes totales de lo que son los instrumentos musicales. No existía. Y las sinagogas en su organización estaban compuestas de la siguiente manera. Había ancianos, presbíteros, que era el concepto griego, diáconos, había rabís, había cantores y había miembros. Y si tú vas a una sinagoga, nosotros hemos ido a algunas sinagogas, y ves cómo ellos alaban, hay una sinagoga ahí en el barrio de Jerusalén, en la parte de enfrente, una de las más antiguas, más hermosas, hermosa que está la sinagoga, y entras, lo que se ve ahí, en un servicio de sinagoga, son cantos sin instrumentos, o sea, cantos a capela, oraciones, lecturas de la escritura, sermones y contribuciones. O sea que para el tiempo que viene Jesús, los judíos no solamente tienen el templo donde adoran, los judíos tienen también, ¿qué? Las sinagogas. Ahora, si tú ves esto de la sinagoga, ¿a qué se parece? ¿A qué, hermanos? A la iglesia. Casi lo mismo. Y ese es el concepto de la iglesia. Ahora, ¿para qué servía una sinagoga? Servía para un lugar donde podían adorar. ¿Por qué? Porque para ellos la adoración era la alabanza. Era un lugar como escuela, era un lugar donde había cortes, era un edificio municipal y era un centro de benevolencia. Eso es lo que realmente era una sinagoga. Entonces, pero si ustedes se dan cuenta en cuanto a la idea y el concepto de sinagoga, esto es realmente lo que sucedía. Cuando se empieza a predicar el Evangelio, ¿a dónde va siempre Pablo primero a predicar el Evangelio? Porque dice, Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, el cual es poder de Dios para salvación. ¿Al judío qué? Primero es al judío. O sea, imagínense a Pablo, para que lo puedan visualizar, que él viene a Cayambe, va a buscar la sinagoga, entra en la sinagoga el día sábado y empieza a predicar de Cristo y el Mesías. ¿Cuándo se convertía toda la sinagoga? Pasaba de ser una Bet Knesset en hebreo a una Ecclesia tu Cristo o Iglesia de Cristo, la Iglesia del Mesías. ¿Y qué se veía en la iglesia? ¿Enseñaban las mujeres? No. Es más, ¿tú sabías que en las sinagogas antiguas se hacían unas sinagogas con dos pisos? Aquí hay una de dos pisos. Dos pisos. ¿Saben por qué? Porque eran tan estrictos los hermanos a veces que las mujeres estaban en el segundo piso y los hombres abajo. ¿Tú sabías que cuando está Jesús, verdad? Y entonces la madre de Jacobo y de Juan se acerca a esta Salomé, se acerca a Jesús Y le dice, Señor, cuando vengas en tu reino, dice, que mi hijo uno se siente, ¿qué? Siempre las mujeres, ¿ah? Están ahí metiendo su cucharita. Entonces, ¿qué pasa? Entre los judíos era una falta de respeto que una mujer le hablase a un hombre. Mira, yo estuve en la India hace unos años, y cuando fuimos a la India, en la iglesia de Cristo, ¿ok? La cultura es, yo no le puedo hablar a las hermanas directamente, tengo que hablarle por sus esposos. O sea, le digo al esposo, oye, hermano, pregúntale a tu esposa si me puede dar más de comer, por favor. No, estoy hablando en serio. Es un concepto cultural. Así está estricto allá menos la cultura india, de los indios. Ahora, en la sinagoga era muy similar. Era este concepto de eso. Ahora, no había mujeres que participaran en lo que es el culto, específicamente el canto. ¿Quién dirigía? Un cantor. ¿Quién hacía la oración? Un varón. ¿Quién hacía la lectura? Un rabí. ¿Quién enseñaba? Un rabí. ¿Quiénes contribuían? Todos. Esto no es un diseño como que algo nuevo. Pero como el mundo ha cambiado tanto, hermanos, a veces nosotros queremos cambiar el modelo de la iglesia. Y es poco a poquito, hermanos. Es poco a poquito. ¿Por qué la iglesia no utiliza instrumentos? Porque nunca utilizó instrumentos cuando inició. Lee todo el libro de los Hechos. Nunca utilizó instrumentos. Es más, en primera carta de Corintios, capítulo 14, donde había griegos ya en la iglesia, gentiles, y se habla de instrumentos, los instrumentos, cuando se habla de ellos, no se habla en el contexto del culto, se habla en el contexto del lenguaje. Y dice, cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con qué. Y cuando se habla de una trompeta, se habla solamente en cuanto a la dirección, en cuanto a la idea de entendérsele, pero nunca se habla de ello. Si lo vemos de una manera más correcta, el instrumento es muy bonito. Pero si yo toco el instrumento, quien realmente está alabando a Dios es el instrumento y no yo. ¿Qué nos dio Dios? Cuerdas. ¿Cuerdas qué? Aquí está. ¿Qué nos dio Dios? Entendimiento. El Espíritu. Para que cantemos con el Espíritu, con entendimiento. Y en la alabanza en la iglesia, aunque uno dirige, todos participamos en la alabanza a Dios. Todos le damos el brillo, ¿a quién? A Jehová. Entonces, muy poco a poco, hermanos, se han instruido. Yo escribí un libro, traigo como dos copias nada más, se llama La Historia de la Música en la Biblia y en la Iglesia. ¿Tú sabías que los instrumentos musicales no son parte ni siquiera de la Iglesia Católica Romana hasta muchos siglos después? ¿Tú sabías eso? La Iglesia Católica Romana no utiliza instrumentos en los primeros siglos. Fue hasta mucho después. ¿Tú sabías que varias denominaciones cristianas, tales como los bautistas y los metodistas, no usaban instrumentos musicales antes? Es algo nuevo. Es más, en Estados Unidos, donde se ve la libertad, ¿verdad? Que viene por parte de la religión de Inglaterra, cuando se vienen para acá, cuando llegaban, no utilizaban instrumentos musicales. Fue hasta mucho después. Pero el día de hoy es muy normal. Ahora, no solamente el día de hoy hay instrumentos musicales, hay géneros musicales dentro de la iglesia. Esto es, se puede hacer un rap cristiano, un vallenato cristiano, mexicano, una ranchera cristiana. El problema con la música instrumental no solamente es que no hay ningún permiso para utilizarla en el Nuevo Testamento. Nunca fue utilizada por la iglesia primitiva e históricamente no se utilizó en los primeros 1000 años, ni siquiera dentro de las denominaciones cristianas. Te invito a que lo estudies. Ahí en el libro puse todas las fuentes. No lo vas a encontrar. Entonces, cuando entras en un debate, en una plática con alguien y te dice, oye, ¿pero por qué ustedes no utilizan, si es bien bonito usar instrumentos musicales? Se oye bien bonito. Se siente como que el Espíritu te habla, dicen unos. Eso es lo que te dicen. Y les digo yo a los hermanos, ¿tú sabías que la iglesia Pentecostés no tiene más de 150 años como iglesia? Inició en las calles de Los Ángeles. E inició con raza afroamericana. Y si alguien ha convivido con la raza afroamericana, y estoy en Ecuador, en México se puede decir, en Ecuador espero que también, en Estados Unidos no se puede decir, la raza negra son muy escandalosos. Entonces, si tú vas a una iglesia moderna, pentecostés, y vas a un concierto, no hay mucha diferencia. ¿Y por qué se ha introducido más y más? Dentro de la historia de la iglesia, hermanos, voy a decir dos cosas. Hay varias congregaciones hispanas en Estados Unidos que se han extraviado del modelo divino. Y así es como comienza. Dicen, vamos a iniciar teniendo noches de alabanza, pero no lo vamos a hacer el domingo porque el domingo sí es pecado. Así que lo vamos a hacer el sábado porque el sábado no es pecado. Entonces, hay hermanos que tienen el talento y que pueden tocar guitarra y empiezan. Y pues es que dice uno, se oye bien bonito, hermano. Y luego, pues, y el de la batería. Y luego el de el órgano. Y luego ya es la banda. Entonces, muchas iglesias cuando se enfrentan a esto tienen una opción. ¿Está bien o está mal? Pero lo que hemos dicho hasta ahorita es, regresemos al modelo apostólico. ¿Qué dijeron ellos? En los tiempos de los apóstoles, los instrumentos musicales se veían paganos. Solamente eran utilizados en las olimpiadas. Los vean mal. Porque eran utilizados en las fiestas de los dioses griegos también. Eso se ve de una manera incorrecta. Les pregunto yo, hermanos. Cuando esto suceda aquí, no sé si ya esté sucediendo, ¿qué? Pero si llega a suceder, ¿qué va a pasar? Tenemos una opción, o preservamos el modelo divino o empezamos a profanar el modelo. Quiero decirte que estas congregaciones que hicieron esto sí ganaron mucha más membresía. Porque la manera en que invitaban era así. Vamos a la iglesia. No, es que es bien aburrido. No, es como un concierto, decían. Te va a gustar. Y el día de hoy, aquellos que han estado expuestos a varias denominaciones, te das cuenta que hay denominaciones donde la gente baila, toca, es un concierto, es un desorden total. La pregunta es, ¿qué está pasando con la iglesia el día de hoy? Pero es algo nuevo. No tiene más de 250 años. Aquí la pregunta es, ¿cómo era en el tiempo de la Biblia? En el tiempo de la Biblia, hermanos, era simplemente, vamos a cantar, vamos a jalá ya, aleluya, vamos a invocar el nombre de Dios, vamos a hacerlo con el espíritu y con el entendimiento, porque así Dios lo ordena. Esto no quita que no me guste a mí la guitarra, pero hay que saber, esto Dios lo permite y esto Dios no lo permite. Y uno tiene que aprender a preservar el modelo de Dios. Los veo cansados. Levanten, ¿quién está aquí, hermanos?
Reinos bien, yo me
Te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom.
With the state of today's economy, it's more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made from the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back in your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality, made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.